Como cada domingo de 20 a 21 horas, estamos en Radio Valleca para ofrecerles De aquí o de fuera, el programa de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAI. Un domingo más, estamos para contarles la actualidad de lo que pasa en el Estado español y en el mundo con los trabajadores nativos o inmigrantes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar haciendo el programa Leví, Miguel, Basi y Ricardo. Y vamos ya directamente a los contenidos del programa de hoy. Esta semana ha habido una huelga de estudiantes de enseñanzas medias por el tema de Bolonia. Vamos a entrevistar a estudiantes de universidad y de enseñanzas medias que son los afectados por estas leyes educativas. Vamos a tener un audio y posteriormente vamos a hablar de vamos a seguir hablando de la crisis económica, de todos los que intervenimos en esta, la patronal, el gobierno, los sindicatos y los trabajadores. Y además vamos a escuchar, como siempre, música.
Sabroso, este ritmo festejo aquí.
¿Cómo?
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.
Antes de comenzar el programa, os queremos informar que si queréis escucharnos, para quien no le llegue la radio en directo, pues nos puede escuchar a través de internet pinchando en Radio Vallecas, Vallecas con K. Y ahora sí, cuando queráis, compañeros.
Hoy vamos a empezar el programa del informativo con una entrevista a dos estudiantes, a dos compañeros, uno de la Facultad de Políticas, Adrián, y una compañera del Instituto de Cervantes en Enseñanzas Medias, que nos van a hablar sobre el conflicto estudiantil y, bueno, qué es lo que hay detrás de todo él, ¿no?, y las reivindicaciones que plantean. Y es que los estudiantes pues también tienen que decir algo frente a esta crisis que también les afecta muy directamente. De hecho, miles de estudiantes se han echado a la calle para denunciar los recortes del gobierno en educación, mientras que destina miles de millones al sistema financiero y a la banca. La protesta ha sido organizada por el Sindicato de Estudiantes y cuenta con el apoyo de las Federaciones de Enseñanza de UGT y Comisiones, el Sindicato Docentes TES y la Conferencia de Madres y Padres de Alumnos, la CEAPA, y estaba dirigida a estudiantes de secundaria en universidad y formación profesional. Como comentábamos, la finalidad de esta protesta es frenar la adaptación de la universidad al espacio europeo de educación superior, lo que se conoce también como el proceso de Bolonia. Los estudiantes también van a ser convocados tanto en la universidad como en las enseñanzas medias, en la secundaria, a una nueva jornada de huelga general para el próximo 13 de diciembre. En esta jornada del 22 se movilizaron aquí en Madrid más de 3.000 estudiantes y en el conjunto del Estado pues aproximadamente unos 15.000, lo que da cuenta de la respuesta que los estudiantes empiezan a dar a la política del gobierno. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a escuchar la entrevista.
Bueno, hoy nos acompañan Adrián, un compañero estudiante universitario de la Complutense, de la Facultad de Políticas, y la compañera Victoria, que es estudiante en enseñanzas medias en el Instituto Cervantes. Y queríamos preguntarles alrededor de las movilizaciones que está habiendo aquí en Madrid y bueno, en el resto del Estado en torno a la política educativa del gobierno, ¿no? Cómo se están enfrentando estas políticas y sobre todo, fundamentalmente, que nos cuenten un poco también el eje de la misma, que es el tema del plan de Bolonia, ¿no? Bueno, Adrián, te queríamos preguntar en primer lugar, ¿esto del plan Bolonia qué es lo que significa, en qué se traduce?
Lo primero que hay que entender bien es de dónde viene Bolonia. Bolonia comienza en el año 1995, o sea, antes de Bolonia hay un acuerdo de la OMC, que es el acuerdo de privatización de los servicios públicos. Entonces, ese acuerdo se tiene que traducir en los distintos sitios que pertenecen a la OMC en una serie de planes. En el año 1999 se reúnen los ministros de Educación de la Unión Europea y firman el Acuerdo de Bolonia. El Acuerdo de Bolonia, como la Unión Europea no tiene competencias en materia jurídica en educación, eso luego se baja a la realidad a través de las distintas legislaciones de cada Estado. En España en concreto, primero se produce el tema, el acuerdo se genera la Ley de Aznar, que tras una larga batalla contra las leyes de Aznar, se intenta, Zapatero dice que se va a parar. Llega Zapatero al gobierno y en vez de derogar la Ley, continúa con ese plan que es la Ley. Se firma la Ley y se firman los reales decretos de aplicación de grado y posgrado, que el acuerdo de Bolonia lo único que dice es que se va a dividir entre grado y posgrado las titulaciones. Total, que a través de estas leyes, la Ley y los reales decretos, se realiza todo un plan de privatización de la universidad pública, que consiste en varios puntos. El intento, por ejemplo, de reducir las becas al mínimo, que se traduce en que, por ejemplo, para los posgrados ya no va a haber becas, sino que van a ser becas préstamo, son becas que tú tienes que devolver en un periodo de tiempo, y se traduce también en subida de tasas y en la bajada del presupuesto de las universidades, como está haciendo Esperanza Aguirre aquí en la Comunidad de Madrid, con la bajada del 30%. En toda esta lógica se mete otro tema, el tema de la investigación. La investigación hasta ahora mismo se ha llevado en una serie de campos que tenían que ver con el trabajo que ibas a desarrollar después. Pero ahora se mercantiliza de la siguiente forma. Directamente se meten a las empresas dentro de la universidad a través de los consejos sociales y del Consejo Social, que es un organismo que se aplica en la Ley, o sea, que se es nuevo y que aparece por primera vez en la Ley, y a través de la ANECA. La ANECA es una agencia externa de evaluación de la calidad de la enseñanza. que es quien decide o no decide cómo se aplican los distintos grados.
Cuando vienen unos cuantos y no son buenos, me entran asco tan solo de verlo. Y cuando me sonríen, me miran, me dan miedo. Yo solo me rodeo de lo bueno, porque tienen más vida y eso más sincero. Las caretas solo son para los feos y el agua clara y el cielo para los bellos. Las caretas solo son para los feos y el agua clara y el cielo para los bellos. Y seguirán existiendo.
Cómo eso se está traduciendo también en las enseñanzas medias, porque además tenemos noticia de que para las enseñanzas medias también ese proceso en busca de la elitización de la enseñanza y del paso a la universidad se está produciendo con la ley que se ha aprobado en la selectividad a Hurtadilla por parte de este gobierno, aprovechando el periodo de vacaciones, han aprobado, según nos consta, un nuevo modelo de selectividad.
Bueno, yo vengo a hablar también del modelo que se ha aprobado ahora en selectividad, que como ha dicho Miguel, se ha aprobado en verano para que, como la gente está de vacaciones, no se entere muy bien. Y esto significa que la selectividad ahora está para todo el mundo igual. O sea, cada uno estudia un modelo de bachillerato y sobre ese modelo de bachillerato se le examina. Pero ahora quieren poner una prueba oral de inglés. ¿Esto qué significa? Que yo, por ejemplo, en materia de inglés no tengo ninguna capacidad de ponerme a hablar inglés y ahora te van a pedir que hables inglés para entrar a la universidad. Esto significa que la gente que pueda pagarse una academia de inglés va a poder aprobar esta prueba y pasar a la universidad, y la gente que no pueda pagarse la academia no va a aprobar esta prueba. Luego, también otra de la reforma es una implantación de pruebas voluntarias para entrar a las carreras. O sea, esto significa que la competitividad entre los estudiantes pues va a llegar hasta un grado mayor. También las enseñanzas medias, está el tema de los itinerarios, que es una, cuando la ley de Aznar se aprobó, pero como se derogó esa ley, pues no salieron a flote, pero la ley de Zapatero no pone específicamente en la ley que los itinerarios se implanten, pero da pie a que se puedan implantar. Los itinerarios es una forma de educación desde los 12 años que va con un objetivo directo. Los itinerarios se van a dividir en 4 itinerarios, 3 de ellos que van a conducir directamente al mercado laboral, tanto sea el mercado laboral directo como FP, o, y nada más que uno en la universidad.
Bueno, el pasado 22 de este mes ha habido convocada por el Sindicato de Estudiantes una huelga general en enseñanzas medias con desigual seguimiento, ¿no? Queremos preguntaros pues, un poco cuál es vuestra opinión sobre esta primera movilización y también qué opináis sobre la forma en que esta ha sido impulsada por parte del Sindicato de Estudiantes, ¿no? Y bueno, pues también preguntar a vuestra opinión con qué propuestas políticas para los estudiantes había que enfrentar la política de educativa del gobierno.
Bueno, este año, a principio de curso, el Sindicato de Estudiantes se reunió y hizo un calendario de lucha con el primer trimestre dos movilizaciones y huelgas, que una es el 22 de octubre, que ya ha pasado, y otra es el 13 de noviembre. Como ha ido informando el Sindicato Estudiantes a la gente de enseñanzas medias, es en los institutos donde tiene gente, pues ha organizado asambleas para los delegados y si no, pues reparte panfletos solamente. Para explicar un poco cómo fue la movilización del 22 de octubre, el Sindicato de Estudiantes tenía, la manifestación estaba dividida, el Sindicato de Estudiantes se concentraba en el principio con toda su gente, todas sus pancartas, el camión, tal, y luego venía el bloque crítico, que en el bloque crítico estaba la gente de la CNT, anarquistas, y luego gente de más institutos. La respuesta que estamos obteniendo a través de esto de Bolonia es que la gente, por lo general, la mayoría de los estudiantes no tienen ninguna información de qué es esto de Bolonia, entonces en cuanto tú le comentas 4 cosas de qué es Bolonia, empiezan a echarse las manos a la cabeza diciendo esto no puede ser, no sé qué, hay que hacer algo. O sea, la gente por ganas no le falta, estamos viendo un salto cuantitativo en la lucha. Y yo creo que nuestra política tendría que ser llevada a través de las asambleas de base en cada centro de estudio, de que los estudiantes se les informe a través de charlas, tanto de asambleas como de charlas, y que tomen su palabra, no que venga el Sindicato de Estudiantes y en nombre de los estudiantes convoque una huelga sin contar con nada con los estudiantes.
Bueno, otra de las preguntas que queremos hacerles es que, a ver, aquí hace muy poco saltó la noticia de que el gobierno de Esperanza Aguirre, y bueno, no es algo que ocurre aquí, ocurre en otros muchos territorios del Estado español, nos estamos encontrando con que los recortes en la educación pública se están traduciendo en que, por ejemplo, los salarios para el pago del personal y de los profesores en las universidades están corriendo a cuenta de las tasas. Hay mucha preocupación por parte de esos trabajadores en que toda esta política de recortes presupuestarios en educación se traduzcan en que hay seria duda de cobrar incluso las nóminas a partir del mes de enero, ¿no? En ese sentido queremos preguntar cómo desde los sindicatos mayoritarios se está viendo o qué respuesta está viendo a toda esta política por parte del gobierno y de las comunidades autónomas.
La idea es que como ellos están dentro más o menos, tanto Comisiones y Obreras y UGT están dentro de la misma línea política que lleva el Partido Socialista, a ellos les interesa más que otra cosa hacer daño a Esperanza Aguirre, pero tienen una política de seguidismo en cuanto a las políticas que establecen tanto PSOE. Entonces, ellos sí que están llamando a que haya movilizaciones. Lo lógico hubiera sido que según hubieran conocido esto de Esperanza Aguirre y demás, hubieran bajado a la asamblea los profesores que están dentro de Comisiones Obreras y UGT y se hubieran unido a la lucha de los estudiantes, pero eso no ha pasado. La cuestión es la siguiente. Sí se han movilizado en el tema de las enseñanzas medias y la enseñanza y las guarderías, pero lo mismo, como una lucha corporativista y sin querer unir a todo el movimiento contra la política del PSOE.
próximo 13 de noviembre hay convocada una huelga unitaria, tanto de las enseñanzas medias como de la universidad, para enfrentar estas políticas. Parece ser que también, como antes comentábamos, sectores del profesorado y el personal laboral de las facultades se van a unir. ¿Qué opinión tenéis de cómo hay que enfrentar estos planes?
Bueno, todo este proceso de privatización de los derechos sociales culmina en reformas tanto en la educación como en la sanidad, como la nueva reforma que hemos tenido noticias de las 65 horas de trabajo. La solución sería que tanto los trabajadores como los estudiantes de la enseñanza se unieran en la movilización para que así consiguieran más fuerza y que la repercusión llegara a más campos, tanto no solamente de la enseñanza sino también de la sanidad, que estamos viendo cómo hay proceso también de privatización de la sanidad. La solución, plantearíamos una huelga general conjunta del movimiento obrero y el movimiento estudiantil, porque los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo, tanto como del gobierno estatal como de las comunidades autónomas, nos afectan a la clase trabajadora. O sea, la crisis se les viene encima y la crisis quieren que la paguemos nosotros los trabajadores con este tipo de reformas que nos afectan a todo el conjunto.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias.
Tava pensando, parceiro, nesse mundo cão. Rapaziada hospedada sem teto nem chão. Ao relento cresce parte da população. Doenças, miséria, fome, degradação. E o que incomoda a classe média? A baderna na calçada. Cama de papelão, sujeira, roupa rasgada. E não o sofrimento de quem ali se encontra. Mexe o ombro, vire as costas, tu vai ver quem paga a conta. Tá bem de vida? Fraternidade zero. Fala que é católico e jura ser sincero. Conta notas de 100, é que os negócios vão bem. Não se comove com ninguém, mas vai na missa e diz amém. Vivendo na redoma, protegido no sistema. Pensar que pobre é lixo e não é seu o problema. Contrário à esmola, não dá uma moeda. Cuidado, olha pra baixo que tu tá sem paraquedas. Tragicomédia latino-americana. Novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara. Onde cresce o hip hop e floresce a rima rara. Tragicomédia latino-americana. Novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara. Onde cresce o hip hop e floresce a rima rara. Não condeno a riqueza, falo do egoísmo, da falta de amor, da frieza e do cinismo. Cultura colonial, exploração de massa. Mas será que não viram que isso aqui causa desgraça? Não precisa concordar, mas era bom escutar. É que a coisa do teu jeito, a tendência é piorar. Não vou gerar violência, eu sou um narrador. Que narrador desse povo, criativo e lutador. Enquanto alguns se preocupam com a parte espiritual, os unhas de fome se apegam a cada real. E não solto por nada, vão levar pro caixão. Tão promovendo a violência, não entenderam a lição. Sem grana pra comer, um homem vira bicho. E o doutor não reparte, prefere jogar no lixo. O governo faz o que pode, tu pensa que já fez. Então não tem solução, eu canto tudo outra vez. Tragicomédia latino-americana. Novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara. Onde cresce o hip hop e floresce a rima rara. Tragicomédia latino-americana. Novela real da vida cotidiana. Povo sofrido com sorriso na cara. Onde cresce o hip hop e floresce a rima rara.
Entramos en el bloque de actualidad. Vamos a seguir hablando de la crisis. cómo se está viviendo y depende de quién sea cómo la vive. Primero vamos a empezar con algunos datos y luego vamos a ir desarrollando el tema. Datos del desempleo. Esta semana se han publicado los datos de la encuesta de población activa que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas. Los titulares vendrían a ser: crece el desempleo, en el tercer trimestre del año había casi 2.600.000 parados, la cifra más alta de los últimos 8 años, tras aumentar en 227.000 respecto al trimestre anterior. La tasa de paro, la relación entre personas en paro y la población activa, creció casi un punto, hasta situarse en el 11,33%. Es la cifra más alta desde el primer trimestre de 2004. Destrucción de empleo. Por primera vez desde la última recesión, la economía española destruyó empleo en el último año, 164.000 personas. Colectivos afectados. El aumento del paro afectó más a los hombres que a las mujeres, a los nacionales que a los extranjeros y a los sectores de construcción, agricultura e industria. Futuro incierto. La probabilidad de permanecer en paro aumenta un punto, hasta el 44,60. Y hogares sin trabajos. El número de hogares que tienen todos sus miembros en paro aumentó en 84.000 personas y se situó en 638.000.
Y ahora vamos con las previsiones para el año que viene, que tampoco son muy halagüeñas, que digamos. El incremento del paro de los últimos meses es más que patente. De hecho, hace un poco más de un año, en concreto en el segundo trimestre del 2007, la tasa de desempleo se situaba en el 7,95, su nivel más bajo desde 1978. Ahora estas cifras parecen lejanas y, de acuerdo con las previsiones que se han venido escuchando en estas semanas, se tardará tiempo en regresar a ellas. Así, Standard & Poor's indicaba en su informe sobre la economía europea que la tasa de paro española alcanzará el 12% al cierre del presente ejercicio y llegará al 13,5% en 2009. El FMI ha sido un poco más moderado. Estima una tasa de desempleo del 11,2% para el cierre de 2008, aunque espera que en el 2009 se dispare hasta el 14,7%, la más alta con diferencia del resto de los países miembros de la Unión Europea. Por su parte, y también con respecto a 2009, los analistas del BBVA son los más negativos, ya que prevén que el desempleo llegue al 14,9%. Los economistas de las fundaciones de las cajas de ahorro esperan que ese porcentaje llegue al 14,8% y los de Intermoney al 14,5%.
Seguimos con este bloque y vamos a hablar de cómo vive la patronal la crisis. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, cree que los servicios públicos de empleo, lo que antes era el INEM, deberían privatizarse, que los contratos a tiempo parcial tendrían que ser más flexibles y que la regulación a la que están sometidas las empresas de trabajo temporal deberían estar menos encorsetadas. Además, dentro de las reformas estructurales que considera que precisa España, el presidente de los empresarios españoles aboga por liberalizar los mercados en general y por flexibilizar el mercado laboral, incluyendo normas que reduzcan el absentismo laboral hasta el nivel medio de los países competidores. También considera que convendría externalizar la gestión de todos los servicios públicos en los que las empresas privadas resulten más eficientes, rebajar las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto de sociedades, mantener los incentivos a la inversión más desarrollo, suprimir por completo el impuesto sobre actividades económicas y el de sucesiones y donaciones. Díaz Ferrán insiste también en la necesidad de flexibilizar la extinción de los contratos hasta acercarlos a la media europea, un asunto que quiere llevar a la mesa de diálogo social con los sindicatos y gobierno.
Los sindicatos saben que el actual coste del despido es una penalización a la contratación. Y no hablamos de tocar los derechos de los trabajadores, que tienen ya su contrato y sus derechos adquiridos, sino de las nuevas contrataciones, explicó. Para el dirigente empresarial es el momento de abaratar el despido, para que así disminuya el temor a efectuar nuevas contrataciones. Los que van a hacer un ERE, expediente de regulación de empleo, lo hacen porque no tienen más remedio y da igual a cómo esté el coste del despido, precisó. En su opinión, la indemnización por despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios, situada en 45 días por año trabajado, es un disparate que penaliza la creación de empleo y más en tiempo de crisis. En este sentido, recordó que la media europea está en 20 días, pero no quiso concretar si será esta cifra la que propondrá en la mesa de diálogo social, alegando que no sería elegante hacerlo antes de hablar con los sindicatos. Aunque las centrales sindicales ya se han opuesto a abaratar el despido, Díaz Ferrán subrayó que la CEOE nunca se va a levantar de una mesa de negociación y que intentará convencer a los sindicatos de que sus planteamientos son buenos. Llegaremos hasta donde podamos. Y si en un punto ya no hay acuerdo, pues el gobierno está para gobernar, recordó.
Bueno, el comentario, más que las cifras ya creo que hablan por sí solas. Ahora, la postura de la patronal con respecto a cómo habría que solucionar la crisis y sobre todo el problema del empleo es, bueno, no creo que sea la que favorezca los intereses de los trabajadores, ¿no? Quiere flexibilizar todo como en los países donde el resto de los países europeos, pero lo que hace un tiempo había salido, no hace mucho, y hemos leído la información aquí en este programa, es que el salario mínimo interprofesional, que es de 600 euros, y bueno, sabemos muy bien lo que son 600 euros hoy, sí. No quieren que se aumente. Entonces, todas las facilidades, despido, bueno, ya de por sí existe el despido libre, ahora el despido libre, que sea despido libre y sin indemnización o con la mínima. Bueno, quiere este señor, quiere todo y que, como siempre, que los trabajadores seamos los que paguemos el pato, ¿no?
Sí, al final va a pasar lo de siempre, ¿no? Que mientras a las empresas se las rescata económicamente para que no se hundan más, a los trabajadores se les despide más fácilmente y los empresarios negocian con las burocracias sindicales todos los acuerdos, ¿no? Y con el gobierno dando el parabién a todos estos acuerdos, ¿no? Es lo de siempre. Bueno, y vamos a seguir con más noticias. Ahora vamos a comentar algunas sobre Comisiones Obreras. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, en rueda de prensa ofrecida en Mérida, explicó que en esta legislatura se ha abierto un nuevo episodio de diálogo social, en el cual Comisiones Obreras ha pedido al gobierno muy pocas cosas, que son la protección de los débiles, la cobertura del desempleo y dejar que funcionen los estabilizadores automáticos, ante un escenario de pérdida de empleo que no va a ser solo del sector de la construcción. El secretario general de Comisiones Obreras advirtió además de que el endeudamiento de las familias va a retraer el consumo, al tiempo que muchas empresas, debido a las dificultades de crédito, están cerrando. En esta situación añadió que la crisis va a castigar, como todas ellas, fundamentalmente a la gente que no tiene nada. Finalmente señaló que otra de las peticiones de Comisiones Obreras al gobierno fue que no se utilice el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para otras cosas. Eso está garantizado, está en el presupuesto, apostilló.
Y seguimos con las declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras en Mérida. El secretario general de Comisiones Obreras dijo que el capitalismo está fundado y que el sistema alternativo que hubo tampoco tuvo mucho éxito. Fidalgo efectuó esta reflexión en Mérida al ser preguntado sobre si considera que en la reunión del Grupo de los 20, que es los grupos de los países más importantes, más desarrollados, se va a emprender una refundación del capitalismo. Lo que se trata es de fortalecer las instituciones del Gobierno Mundial de la Economía, respondió el dirigente sindical, quien añadió que si el término refundación del capitalismo se refiere a un sistema alternativo, parece que el otro tampoco tuvo mucho éxito, sentenció en alusión implícita al marxismo. José María Fidalgo explicó que el llamado consenso de Washington, constituido a raíz de la célebre reunión de Bretton Woods en 1944, fue muy útil para una etapa, puesto que se crearon instituciones como el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, al tiempo que se abandonó el patrón oro por el dólar como moneda de referencia mundial. Sin embargo, señaló, en estos momentos no hay nada de eso, ha volado todo. De ahí que sea preciso fortalecer las instituciones descritas.
Yo no soy un ideólogo, soy un sindicalista de izquierdas y quiero cohesión y quiero solidaridad, sentenció Fidalgo, quien por otra parte se mostró convencido de que en la crisis económica mundial ha habido gente que es delincuente. Acto seguido se refirió a modo de ejemplo al presidente del banco Lehman Brothers, como alguien que por decisiones suyas hunde ese banco y bate el récord de ir a la quiebra con el mayor pasivo de toda la historia de la economía, hundiendo a su vez a toda la gente que tenía relación financiera con su entidad y causando una reacción en cadena que todavía no se conoce. José María Fidalgo consideró que además el próximo presidente de Estados Unidos debe hacer alguna cosa para evitar que se le funda la base de la legitimación política en la nación. Cuando muchos ciudadanos vean que un directivo con un contrato blindado se retira a su casa de Florida con unos cuantos millones de dólares, mientras que queda embargado alguien con una pequeña deuda o que se ha quedado en el paro.
Bueno, ¿quién se apunta para hacer el comentario? Aquí también está muy fácil, ¿no? Este señor nos pone todas las cosas a huevo. Lo que pasa es que nos pone a huevo las cosas, pero causa indignación que un dirigente sindical plantee todo este tipo de cosas. Antes leíamos adrede las declaraciones del dirigente de la COE, de la Confederación Española de la Patronal, donde lo que pide es todo. Y este señor dice que no pide nada, que pide muy pocas cosas con las que está cayendo. Entonces, y después dice que yo no soy ideólogo, dice que es un sindicalista de izquierda. Este señor es un sindicalista, es un vendido a la patronal, abiertamente, sin más, no hay ningún atenuante para decir que se ha equivocado, no, abiertamente plantea que aquí lo que hay que hacer es pagar la crisis que nosotros... en la cual nosotros no hemos tenido absolutamente nada que ver. Y también pertenece a una corriente de opinión del capitalismo, de la que él defiende, donde dice que aquí la responsabilidad de la crisis económica no es del propio funcionamiento del capitalismo, donde lo importante para el capital es la obtención del beneficio, sino que la culpa de la crisis la tienen los delincuentes y todos esos señores que tenían altos salarios que ahora se van a Florida, ¿no?
Ese sí, es el... hace responsable de la crisis a unos cuantos que se llevaron la pasta, pero salvando evidentemente al capitalismo como algo que es lo mejor que ha habido en la historia, ¿no? Y lo más lamentable es que da la imagen de Comisiones Obreras como un sindicato vertical, ¿no? Como lo que eran los sindicatos en la época de Franco, y es lo que quiere, ¿no? Un sindicato desideologizado y que no tenga ninguna lucha política, sino simplemente luchas salariales y lo demás que el gobierno lo decida, ¿no? Me parece lamentable las declaraciones de este tipo y esperemos todos que cuanto antes se vaya mejor, ¿no? El problema es que lo que va a venir tampoco va a ser mucho mejor, claro.
Sí, por eso creo que la historia pasa por otro lado. A ver, Miguel, yo creo que te sales de ganas de hablar.
Se queda uno muchas veces, se queda con las ganas y con la palabra en la boca, y en este caso, vamos, las declaraciones de Fidalgo no solamente es que se pueden calificar de lamentables, son insultantes directamente. Porque plantear que instituciones como el Fondo Monetario Internacional han sido fundamentales para el buen funcionamiento en esta etapa del sistema capitalista y que hay que reforzarlas, cuando el Fondo Monetario Internacional ha sido el generador de la deuda externa que ha arrojado a la miseria, al paro y a la emigración forzosa a cientos de miles de trabajadores latinoamericanos, bueno, el conjunto del globo, es realmente insultante y vergonzoso que este señor se arrope el calificativo de sindicalista de izquierda. O sea, es un insulto para los cientos de miles de activistas sindicales de izquierda que defienden o tratan de defender consecuente y honestamente los intereses de los trabajadores.
Nosotros tenemos que apuntar arriba y un poco más alto. Somos la gente del futuro, queremos algo de paz y manso y tranquilo le vamos a pedir todos a Dios, ¿ok?
Solo le pido a Dios sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios fuerte que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Dios, el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a
vivir una cultura diferente.
¡Fuerte!
Solo le pido a Dios.
Y ahora vamos a llegar al final de este bloque y vamos a hablar de las consecuencias de la crisis para los trabajadores. Las consecuencias de la crisis económica empiezan a tener rostro en España, no precisamente de financieros o agentes de bolsa. Las nuevas caras de la pobreza son familias con el padre en paro o de mujeres solas con personas a su cargo. Y también mujeres mayores con pensiones no contributivas o mínimas. Las demandas de ayuda de emergencia en ese sector se han disparado en los últimos meses hasta el 40%, según el informe presentado ayer por Cáritas. Las peticiones se refieren sobre todo a alimentos, ropa y calzado, para transporte y gastos sanitarios o para hacer frente a los gastos de vivienda y en muchas ocasiones a desahucios. Cáritas cree que estos datos referidos al primer semestre han empeorado sensiblemente en estos meses hasta alcanzar algo más del 55% del incremento al finalizar 2008. Proceden de los servicios de acogida y atención primaria en las distintas Cáritas diocesanas en una encuesta realizada por la Organización Católica para conocer cómo está incidiendo la crisis económica en las personas socialmente más vulnerables. Cáritas ha invertido en lo que va de año unos 200 millones de euros y ha atendido a algo más de 10 millones de personas. Las diferentes administraciones públicas aportan el 8,6% de ese presupuesto. El resto se cubre con fondos privados. Por autonomías, Cataluña encabeza la lista de inversiones de Cáritas con 22 millones de euros, seguida de Andalucía y Madrid.
La crisis económica amenaza la atención a las personas dependientes. El gobierno de la Generalitat admitió que es posible que se retrase la aplicación de la ley de dependencia. Con el nuevo año estaba previsto que la prestación a las personas dependientes no solo acogería a ciudadanos con dependencias graves, como ahora, sino también con las consideradas leves. Un total de 30.000 personas pasarían a sumarse a las 32.000 que ahora reciben ayudas. Sin embargo, el gobierno de la Generalitat se prepara para el recorte. El consejero de Innovación, Empresa y Universidad, Josep Huguet, admitió que la crisis económica crea cierta complicación en el desarrollo de la ley. Por ello, instó al gobierno central a mover ficha, ya sea poniendo el dinero que falta o a coger el toro por los cuernos y decir abiertamente que su aplicación será más lenta. La consejera de Acción Social, Carmen Capdevila, no le desmintió. Durante una comparecencia parlamentaria, Capdevila tampoco rechazó la idea que ya ha planteado el Partit de los Socialistes, posponer las ayudas a las personas con menor grado de dependencia ante las limitaciones de financiación actuales. Los dependientes que han quedado a merced del presupuesto que obtenga la Generalitat para aplicar la ley de dependencia suman unas 30.000 personas y son aquellos que requieren asistencia intermitente, un apoyo que no exige atención durante las 24 horas del día, sino ayuda concreta en momentos clave de la rutina diaria. Son los denominados dependientes de grado 2-1, que tienen autonomía suficiente para alimentarse, pero por ejemplo necesitan vigilancia para evitar que se asfixien durante la ingesta. Otros se identifican cuando el cuerpo les pida acudir al lavabo, aunque sin ayuda probablemente no alcancen el retrete a tiempo. No la tendrán si la Generalitat decide congelar la aplicación de la ley de dependencia por falta de recursos.
Y bueno, esto es una muestra de cómo se está viviendo la crisis en los sectores, como dicen aquí en esta información, los más vulnerables. Lamentablemente, pues mientras la patronal quiere privatizar servicios, no pagar impuestos, pagar bajos salarios, los sindicatos no pedir nada, los sindicatos, comisiones UGT no pedir nada, y además no tener una propuesta de plan de crisis, los de abajo estamos viviendo esa situación, una situación que no ha hecho más que empezar y que, según se prevé, el año que viene puede haber entre 800 y 900 mil parados más. Con lo cual, esto va a ir a peor. Entonces, creo que aquí el tema va mucho, además de denunciar a esta gente, pasa por empezar a organizar una respuesta a la crisis y exigirle al gobierno con movilizaciones como es otro tipo de política.
Evidentemente, porque como ya estamos viendo, lo que estábamos pagando la crisis y la vamos a pagar más somos los pobres, ¿no? Los ricos no la van a pagar y de hecho cuando han tenido problemas ya los han rescatado, ¿no? Ya los han ayudado y los ayudan los gobiernos, ¿no? Entonces, lo que dices tú, ¿no? Que hay que empezar a movilizar a la gente, ¿no? A la gente de abajo, para que se den cuenta de que la crisis nos va a golpear más fuerte, porque ya está, como hemos leído en esta noticia, ya se está hablando de quitar a la gente más necesitada las ayudas, ¿no? Y eso ya empieza a ser más peligroso. Entonces, animamos a todos a que empiecen a luchar, ¿no? Contra la crisis y contra el gobierno. Estamos en los últimos minutos del programa y queremos leer un comunicado de prensa y aparte de informar la creación de una plataforma por un tema. La semana pasada en este programa informamos de que había un inmigrante hondureño que había muerto en la comisaría de la Policía Nacional en Getafe. También informamos que un primo de este señor había sido trasladado al centro de internamiento de extranjeros de Aluche y que para ser deportado. Efectivamente, la deportación se ha producido esta misma semana. Nos hemos reunido distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos para pedir que se aclare la situación en la que ha muerto esta persona. Una de las cosas, voy a leer brevemente algunas cosas que vienen en este comunicado y que va a formar parte de una campaña. El pasado martes 14 de octubre fueron detenidos en la ciudad de Getafe por la sola falta administrativa de no tener papeles dos inmigrantes. Uno salió muerto de comisaría, el otro hoy ha sido deportado. Ante el fallecimiento del señor Alfonso Fortín Sánchez en las dependencias de la seccional cuarta de la Policía Nacional de Getafe, las asociaciones firmantes de este manifiesto manifestamos nuestro apoyo a las acciones judiciales emprendidas por la familia para esclarecer su muerte. De igual modo, exigimos al Ministerio de Interior, Delegación de Gobierno y autoridades judiciales una investigación independiente. Cabe destacar que el fallecido había iniciado una causa judicial por apremios y abuso de autoridad contra dos efectivos de la Policía Nacional, lo que contribuye a hacer dudar frente a su repentino e inesperado fallecimiento sobre la legalidad y la transparencia de las actuaciones que se llevaron a cabo en su caso. Lamentablemente, no es la primera vez que suceden que una persona inmigrante detenida por la mera falta administrativa de no tener una situación regularizada acabe muerta en las dependencias policiales.
Estas muertes no se pueden ignorar, así como no se puede obviar la criminalización a la que están siendo sometidas cientos de miles de personas inmigrantes en el Estado español. La política represiva cimentada en la ley de extranjería y la reciente aprobación de la Directiva de la Vergüenza a nivel europeo se están traduciendo en la detención de 3.500 inmigrantes cada mes y en el fallecimiento de más de 5.000 seres humanos al año en las aguas del Estrecho. Por eso vamos a seguir la campaña para tratar de esclarecer los hechos. Y bueno, nosotros vamos a la semana que viene vamos a hablar un poco de esto porque no tenemos las mismas posiciones, pero bueno, era un comunicado unitario y en ese sentido pues hemos firmado.
Bueno, pues nada, nos vamos a despedir ya por hoy. Esperemos que os haya gustado el programa y nada, el domingo que viene a la misma hora estaremos todos aquí.